que resultaron heridos en las protestas, el presidente Iván Duque pidió que se juzgue con celeridad a los uniformados que cometieron la irregularidad, pero que no se denigre a toda una institución que vela por la seguridad de los colombianos.
Porque bajo ninguna circunstancia podemos aceptar como país que se estigmatice, que se le llamen asesinos a quienes tienen la responsabilidad de proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos.
Ante las denuncias acerca de que en medio de las protestas algunos policías dispararon indiscriminadamente contra los manifestantes, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que no permitirá impunidad en los abusos, pero rechazó los actos vandálicos.
No es destruyendo a Bogotá como le vamos a devolver la vida a ninguna de las personas que fallecieron, ni como vamos a arreglar la policía, ni a superar los casos de abuso policial.
Entre tanto, congresistas de gobierno y oposición coincidieron en que es necesario tramitar una ley que reforme los procedimientos policiales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Soy José Luis Ramos, mi colega Amado Gil hoy no está con nosotros. Entre las notas que tendremos en unos minutos acá en la tertulia, la unificación monetaria y cambiaria es necesaria, pero tiene que ser precedida y acompañada de otros cambios en la conducción económica y productiva de Cuba. Esto lo tomamos de un artículo que ha publicado la colega Miriam Leiva, que hoy participa en la tertulia. Otra de las notas, el exsecretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo estar decepcionado con el régimen de La Habana por su pobre respuesta ante la apertura impulsada por el expresidente Barack Obama. Y vamos a hablar también de lo que está sucediendo en la isla con el COVID-19. El rebrote en Ciego de Ávila obliga a trasladar a más de 90 pacientes a Camagüey. Algunas de las notas de hoy acá en la tertulia con Miriam Leiva, como ya adelantaba, también Iván García, dos periodistas que tenemos en línea telefónica desde La Habana.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Sí, señor. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un saludo, bueno, para todas las personas, para ti y para Iván, por supuesto.
Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes para Miriam, para los oyentes y para todos. Y bueno, y para ti, José Luis, sobre todo especial, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de lo que se está hablando, como se dice en Cuba y también fuera de la isla. Dice Miriam Leiva en este artículo titulado El vilipendiado peso cubano, que durante semanas los medios oficiales se refirieron a la unificación monetaria con predicciones de su inminencia, criterios de expertos acerca de la imposibilidad de realizarla en la actualidad y opiniones favorables de la población interesada en evitar los engorrosos cambios de moneda. En Cuba nada ocurre ni se publica sin la anuencia del Partido Comunista y muy pocas personas osan opinar públicamente sin ella. El tema se convirtió en una escenificación sobre la disposición del gobierno a escuchar a especialistas y una preparación psicológica para los cubanos. La unificación monetaria y de las tasas de cambio para las empresas sería la posible solución para incentivar el aumento de la producción y las exportaciones, y debería ser la primera etapa. En medio de esta angustia, sigue diciendo Miriam Leiva, en medio de esta angustia y los 6 meses de encierro más o menos estricto provocados por la pandemia de coronavirus, solo queda sumar que las grandes dificultades resultantes de la unificación echarían más leña al fuego. Y destaca que esta unificación monetaria y cambiaria es necesario, pero tiene que ser precedida y acompañada de otros cambios en la conducción económica y productiva de la nación. Por cierto, en las últimas horas, el Banco Nacional de Cuba descarta que la esperada unificación monetaria en el país, donde coexisten dos denominaciones de manera oficial, sea inminente y asegura que cuando se produzca no afectará al poder adquisitivo de la población. Miriam, vamos contigo, hay mucho más de tu artículo.
Sí, es un programa, digamos, que hizo el gobierno de preparación para que la población fuera asimilando que ya realmente venía, y inclusive había mucha tensión en la población, porque aunque por lo que ponían era algunas personas en la televisión diciendo que qué bueno, que ya no iban a tener que ir a cambiar el peso, qué sé yo, eso era sencillamente, se sabían opiniones muy superficiales, nada más hubo un muchacho que dijo, bueno, a mi mamá le pagan en CUC y también en peso, y entonces porque la estimulación es en CUC, y bueno, en fin, pero no hubo más profundidad en eso. Sí pusieron algunos especialistas, muy pocos, pero algunos diciendo, bueno, que había que pensar en otras medidas que necesarias, pero tampoco le dieron tanta, digamos, profundidad. En realidad, ellos sí mismos tienen que haber sido los que lanzaron, lo como se dice aquí, la bola, de que ya el día primero iba a ser el cambio de moneda, o sea, la unificación, perdón, e inclusive, bueno, se hablaba hasta de ajustes salariales, bueno, eso pudiera estar en línea con lo que dijo el presidente de que vendría una reforma salarial, eso lo dijo ya desde el año pasado. En fin, pero bueno, lo fundamental, es posible que sí, o sea, que hubiera esa intención, pero realmente las condiciones que hay en Cuba en estos momentos es imposible hacerlo, o sea, como se decía o como pueda pasar en esta etapa. O sea, primero está la crisis económica ya que cada vez se ahonda más, porque bueno, si no había liquidez hace 3 años, o sea, no había dinero, ahora hay mucho menos. Todos los gastos por el COVID, más además la situación de pandemia de una población que lleva 6 meses no solo encerrada y no solo teniendo que permanecer en unos hogares que quizás no tengan ni las mínimas condiciones para coexistir con la familia, sino con toda esta situación de colas que el gobierno dice que no lo puede solucionar, que no tiene dinero para comprar comida, y hay una realidad. Mientras que aquí permanezcan las colas, muy difícilmente se podrá domar realmente el COVID. Entonces, hacer un cambio en estos momentos de todo lo que es, o sea, el sistema monetario es muy difícil. Para las empresas es realidad que necesitan, porque le tienen aplicadas unas tasas de cambio que son absolutamente absurdas, ¿no? Un CUC es igual a un dólar, o sea que si tú exportas y vendes por 10 dólares, te van a dar 10 CUC aquí, cosa que es ilógico. Eso desincentiva la producción, los salarios de los trabajadores y el que quieran exportar. Por eso también se importaba tanto, porque preferían importar que trabajar para exportar, que no le daba beneficio, y así sucesivamente. O sea, hay una cuestión fundamental. Cuando eso venga, sí va, según la tasa de cambio en ese momento para la población, sí va a afectar el poder adquisitivo del pueblo, o sea, lo que puede comprar con ese dinero, sí hay una devaluación de moneda, y más si se quitan los subsidios como está pensado en la canasta básica, digamos, que si el arroz ahora vale realmente muy barato, pues le van a poner un precio que aquí siempre los precios que el gobierno cambia y pone liberado son los precios de lo que ha estado fluctuando la bolsa negra. O sea, serían muchas cuestiones que pudieran lesionar a una sociedad que inclusive el gobierno ha sido incapaz hasta de darle alimento de la agricultura, porque mientras que ellos no abran las posibilidades de los agricultores a sembrar lo que estiman que lleva su tierra, pero además que puedan comercializarla, que tengan precios justos, y así toda una cadena de cambio, mientras que no se haga la gran reforma o los grandes cambios en la agricultura, aquí no va a haber un boniato, digamos. Y mientras que sigan oprimiendo a los campesinos, que ahora hasta tienen que ver cómo llegan a La Habana cuando no hay ni petróleo, pues sencillamente no da beneficio a ellos con los precios topados y toda una serie de cuestiones que tienen que vender, y ese es el caos que hay en La Habana, por ejemplo, y bueno, eso claro, también en otros lugares de Cuba, pero o sea, que es una situación que el gobierno, yo pienso que se ha dado cuenta que no hay realmente condiciones para poder hacer unificación monetaria en estos momentos.
Por cierto, también Iván García escribió en el diario Las Américas un una crónica al respecto, ¿no?, que han titulado Cuba en breve únicamente el dólar tendrá valor real. Y hay algo muy puntual que hemos hablado acá en el programa y contigo, Miriam, también está Iván para que nos ayude y ayude a los oyentes también a entender la situación. Y es en cuanto al salario mínimo que tiene un trabajador. ¿Qué pasaría? Iván, vamos contigo.
Mira, coincido con menos 100%, ¿no? El problema es que yo me asombro, que ellos hablan de rumores o de fake news, de que no, que es eficiente. Sí, claro, para yo creo más bien poner un poco el freno a las grandes colas que había en Banco y Cadete, la gente, claro, cambiando los CUC, porque al parecer es eminente. Mira, lo de la fecha no es lo menos importante. Porque, pues, te hablo, desde el 2011, el gobierno está atrasado la política de la reunificación monetaria y ya lleva 9 años en esto, ¿no? Pero es que ellos saben que cualquier periodista independiente, que somos ciudadanos cubanos, activistas, que tenemos familias, amigos, en fin, de una forma u otra puede uno saber la información y que es real. No, esto no viene de ahora. Desde el final de 2019 el gobierno hizo una serie de seminarios para hacer una reforma salarial que iba a ser con un salario mínimo de 1.528 pesos. No sé si las pensiones también iban a ser el mínimo de la pensión, porque no tiene información sobre las pensiones. Y donde iba a desaparecer el CUC y también iba a dejar de subsidiar una serie de productos, pero luego está que no se va a hablar de una situación monetaria cuando está una zona dolarizada, que es precisamente donde tú puedes tener mejor calidad de vida, donde puedes comprarte productos que hacían en todos los lugares, como el champú, aseo, queso, en fin, porque no lo hay ni siquiera en CUC ni menos en pesos, ¿no? Entonces, desde luego que los precios de esto, la ropa que iban a poner a 7 pesos, de otros productos que iban a subir, en ese momento, antes del COVID, antes de la pandemia, tenía su lógica, ya sirve el Cuba y otros medios independientes digitales fuera de Cuba habían escrito el tema. El COVID lo frenó. Yo no sé si por crear expectativa, por la situación que está, la incertidumbre que hay, la falta de futuro que hay, no se sabe al fin de año cuánto va a costar la carne de puerco ni cuánto va a valer el dólar en el mercado negro. El gobierno volvió a salir este rumor que lo genera el propio régimen, porque, bueno, miren, y todos ustedes saben que sigue la prensa nacional, que Granma, Cuba Debate, la prensa redonda, han tocado varias veces el tema de la reunificación urgente de la moneda, que eso es un mal el término, porque digo, no reunificación, es desaparecer el CUC simplemente, porque el dólar, ya te digo, no se habla de quitarle en ningún momento. Bueno, esa es una parte. Lo otro es una reforma salarial, que no sé si vendría acompañado con esta boutique del peso convertible, que sí ha generado muchas opiniones entre la gente, porque bueno, ya te digo, sería un salario mínimo de 1.528, los profesionales ganarían alrededor de 5.000 pesos, pero cuando tú llevas esto, por ejemplo, a comprarle el precio del CUC o un frigidaire que te cuesta 700 pesos, sería 17.000 y pico de pesos, o comprar un televisor en 700 CUC sería también otra cantidad de dinero que no te alcanzaría ni con decir que ni que el salario mínimo puedes comprarte algún electrodoméstico, esto de mediana calidad, ¿no? Y desde luego, como dice Miriam, esto va a generar que en los momentos actuales no es que la medida es mal encaminada, sino que no es el momento, creo, porque no hay oferta, no hay bienes, no hay servicios que puedan suplir esta demanda, este crecimiento circulante, por lo cual va a generar que, evidentemente, no hace falta ser un economista, va a generar que se disparen los precios del mercado negro aún más. Y esa es la preocupación, por lo menos que yo he leído, los periodistas más sensatos, de Miriam, de otros, ¿no? Que independiente, digo, que es la preocupación, es decir, no es que sean medidas bien encaminadas, porque en algún momento tiene que desaparecer, claro, el CUC, incluso hasta el dólar, porque en ningún país razonable funciona tres monedas. Y luego está también, como dice, miren, el cambio de empresarial, porque es que hay tres o cuatro tipos de cambio. El Mariel tiene un tipo de cambio, la zona del Mariel, las empresas tienen otro tipo de cambio, las cooperativas estas, de cooperativas, no sé si son cooperativas creadas por el Nuevo Pecuario, creadas por el gobierno, tienen otro tipo de cambio también. De 10 CUC, variando por dos pesos por un CUC o por un dólar, y las empresas uno por uno, tanto sea peso chavito, o peso convertible, que encarece mucho las exportaciones, claro. Las improductivas, en fin. Este show lo ha generado el propio gobierno, y los rumores también, es lo único que lo ha generado ha sido el propio régimen.
Muy bien, seguimos. Como adelantaba, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo estar decepcionado con el régimen cubano por su pobre respuesta ante la apertura impulsada por el expresidente Barack Obama. En entrevista ofrecida al escritor y periodista argentino Andrés Oppenheimer, que será transmitida el domingo a través de la cadena CNN, Kerry dijo entrever que La Habana no estuvo a la altura del diálogo. el político y exmilitar estadounidense, se encuentra haciendo campaña en favor del candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden. Y en este sentido, sus palabras pueden ser interpretadas como un guiño a la comunidad cubanoamericana para intentar recabar apoyo electoral. Puede que esté diciendo eso para congraciarse con los votantes cubanoamericanos porque Biden necesita aumentar su apoyo entre los cubanoamericanos de la Florida, y Kerry está actuando como su vocero y está prometiendo un mayor énfasis en temas de derechos humanos, opinó Oppenheimer. Biden ha asegurado que en caso de llegar a la Casa Blanca, revertiría las sanciones impuestas por la administración Trump y mantendría el camino iniciado por Obama en 2014. Sin embargo, a juzgar por los juicios de Kerry, Oppenheimer cree que un eventual nuevo deshielo cobraría matices diferentes. Miriam Leiva, comenzamos por usted, que estuvo incluso presente ahí cuando el expresidente Obama estuvo en Cuba.
Sí, hay una cuestión que es real. Yo creo que Kerry está diciendo lo que efectivamente sucedió y lo que él y Obama y toda esa administración pensó y piensa, y que realmente salieron muy, muy decepcionados. Lo que también parece que Biden se propone es, bueno, revertir las medidas actuales, pero poniendo condiciones al gobierno para ir a, o sea, para hacer esto también, o quizás para poder mantener unas relaciones como iban antes, más distendidas. Ahora, hay una cuestión. Desde que estuvo aquí Obama, ya se apreció que el gobierno cubano le dio un frenón a las relaciones con Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque, bueno, Obama creó un estado de esperanza, de entusiasmo entre la población cubana, que además estaba viendo, o sea, cuando Obama pisó la tierra de La Habana, ya estaba el resultado de sus medidas. O sea, desde el 2009 ya había permitido el envío de remesas, los viajes de familiares, y así fueron haciéndose medidas. Esto mismo incentivó el cuentapropismo, o sea, había hasta un auge económico dentro de la población cubana, que creaba unas esperanzas. Y también lo más importante fue que él desarmó totalmente toda una propaganda de 50 años o más sobre el imperialismo, los norteamericanos, que todo era malo, y que hizo que cambió totalmente la visión, y sobre todo cuando hizo aquella intervención junto a Raúl Castro, pues sencillamente se elevó. Obama no en sí él como tal, sino elevó las posibilidades, la presencia y el nuevo, ímpetu que podía haber en las relaciones con Estados Unidos, distinta totalmente a los que habían habido hasta ese momento. Entonces, el gobierno cubano no había salido Obama del aeropuerto y ya estaba poniendo a sus periodistas a desvirtuar todo lo que había dicho Obama. Y Obama siguió mandando, siguió llegando aquí los secretarios de distintas carteras muy importantes. La secretaria de Comercio vino varias veces, y el gobierno cubano sencillamente lo que sí propició fue la firma de los acuerdos que ellos le convenía, que tenían interés, y presionando en otras cuestiones que ellos le interesaba. Pero realmente fue posponiendo todo. Yo pienso que en gran parte pensando que cuando llegara otra vez el gobierno demócrata, que entrara Hillary Clinton, pues podían incluso lograr más. Y ahí fue donde sencillamente se frustraron totalmente y crearon estas condiciones también que existen hoy.
Muy bien. Iván, ¿tú piensas que el exsecretario Kerry tiene por qué estar decepcionado?
Sí, no, desde luego. Mira, aquí el régimen ahora, bueno, ha pasado después eso llanto, y ahora se victimiza, que eso es como mejor se sabe vender, es una partida por excelencia. Y yo, esto que voy a decir, puede inclusive que, y además lo digo con plena conciencia, con conocimiento de causa, que hay un sector del exilio, un sector de la oposición aquí que no está de acuerdo con esta manera de ver las cosas. Pero vamos a poner las cosas en su lugar. Obama, con su doctrina, simplemente le dejó la pelota aquí en el tejado del Palacio de la Revolución. Obama desnudó, puso en evidencia que es el régimen que no quiere cambiar. Y Obama, que como dice, mira, cuando llegó el 20 de marzo aquí a La Habana del 20 de marzo, sí, ya según las experiencias de la gente, era más popular que Fidel, que Raúl Castro, que bueno, Fidel todavía estaba vivo, aquí entre los cubanos a pie, lo cual eso es un mérito, yo creo, bastante grande. Después, guste o no nos guste, que si dinero, que si no sé qué, bueno, ni Obama ni ninguna administración republicana va a resolver el problema de Cuba, porque eso lo tenemos que resolver los cubanos, la democracia, el cambiar el sistema, el profesional, toda una serie de cosas, eso no lo puede resolver ninguna administración de Estados Unidos. Pero sí se crearon una serie de medidas, o lo implementó, que fue el régimen que no quiso aplicarlo, que no facilitó, pero por ejemplo, los emprendedores privados podían pedir microcrédito, podían importar, podían exportar. Por ejemplo, Etel, que está llorando, que si no sé qué, las conexiones, Google le facilitó que podía inclusive hacer todas estas conexiones de datos pues, de una manera diferente. Es decir, muchísimas cosas. Recuerdo que por esa fecha entrevisté a unos funcionarios norteamericanos, porque te propusieron el ferry, abrir un ferry entre Estados Unidos y Cuba, y Cuba apostó por el crucero. Uh-huh. Que no le interesaba el pueblo, un ferry. Por ejemplo, cada cubano que venía a Estados Unidos podía traer más de 200 libras, pero el gobierno es el que no le interesaba al régimen, porque sencillamente quería que la gente siguiera comprando de sus tiendas, de su empresa militar, de la remesa, que nunca da la cifra que se recibe, y donde en 10 años han gastado 19.000 millones de dólares construyendo hoteles, ¿no? Entonces, ahora te extraña a Obama, pero ¿qué sucede cuando venga Biden y aplique una serie de medidas parecidas? Me pregunta, ¿el régimen sinceramente abrirá las puertas al sector de emprendedores privados o no? Yo no lo creo. Sencillamente tratará de aprovechar esta nueva apertura para que facilite lo que a ellos les interesa. Simplemente, es decir, yo creo que lo que sucedió con la política de Estado de Obama, que dejó en evidente que es el régimen el que no quiere, en este momento, no sé ahora, que el régimen que no quería cambiar, inclusive, como dice Miriam, despegando el avión, el avión de presidencial, el gobierno se cerró en manda. Y todas las políticas estas de Marino Murillo cambiar, bueno, todo fue un cambio. Se puso la retranca, ¿no? Y es el estado ahora lamentablemente de crisis que estamos viviendo. Y bueno, sumado a la política de Trump de contar toda una serie de las remesas y una serie de cosas que está afectando evidentemente no solo a un sector de los propios emprendedores privados,
así mismo,
sino por supuesto al régimen, pero esto es culpa del propio régimen.
Queda poco tiempo y esta nota hay que destacarla porque la señalaba yo iniciando la tertulia, y es que hay un total ya de 92 pacientes de la provincia de Ciego de Ávila diagnosticados con la COVID-19, trasladados a Camagüey. Todo esto en medio de la situación que está viviendo La Habana. De acuerdo a la noticia, los pacientes reciben atención médica en el Hospital Militar Octavio de la Concepción y de La Pedraja debido a la compleja situación epidemiológica en territorio avileño por el aumento de casos de coronavirus. Dice además que antes de la llegada de los pacientes de Ciego de Ávila, los hospitalizados en Camagüey eran camagüeyanos o visitantes procedentes de los distintos lugares del país en los que existe transmisión de la enfermedad. Miriam, ¿qué está pasando? Parece que aumentan los casos y hay poco lugar donde hospitalizar a las personas, ¿no?
No, el problema, pienso que lo fundamental es, además, el gobernador de Ciego lo dijo en un momento ahí en la televisión, bueno, o sea, en lo que firmó la televisión, uh-huh. Y es que precisamente el brote surge del hospital principal de Ciego de Ávila, el único hospital que hay en Ciego de Ávila, y surge entre el personal sanitario, o sea, el personal médico y enfermería, etcétera, y tienen varios de ellos enfermos. ¿Qué pasa? Que ellos tienen que cerrar sencillamente la utilización del hospital, que el otro hospital, ¿cuál es? El de Morón, y resulta, son los únicos dos hospitales grandes que existen en la provincia, y resulta que el de Morón tiene una situación similar. Entonces ellos tienen por eso que trasladar los pacientes para Camagüey. Esa es la situación. Es realmente lamentable la situación en Ciego de Ávila, que lo tenían todo muy controlado. Yo pienso que lo fundamental ha sido dejar la gran movilidad desde La Habana hacia allá, haber fomentado el turismo nacional, y eso entre, bueno, claro, la población que se confió demasiado, pero creo que eso son cuestiones muy, muy importantes para haber creado este caos.
Antes de regalarle los minutos finales a Iván, informo que un nuevo foco de coronavirus se ha detectado en la sede del canal Telesur en Cuba, luego de que el jueves uno de sus trabajadores fuese diagnosticado con COVID-19. Y de acuerdo informó el semanario Tribuna de La Habana, se está considerando las medidas de aislamiento similares a las que tiene el Instituto Cubano de Radio y Televisión, así como el reforzamiento en las entradas de los centros en las manzanas implicadas. Iván, 30 segundos.
No, como mira, lo deseo decir es el hospital, y bueno, lo que pasó es que el ICR, que está pasando en La Habana, sobre todo ICIO, que todo lo epicentro ahora mismo del COVID-19, es que esta enfermedad no creo que es una cosa que escapa, yo creo que no es toque de queda, yo no creo que es más confinamiento o quitar el transporte público. Yo creo que también un poco de responsabilidad ciudadana e institucional, y luego viene que no se acaba de resolver el problema de las colas, pero yo creo que sí, aunque el gobierno no lo quiera admitir, yo creo que sí, es un punto que evidentemente genera... Claro. Que aumente la pandemia, ¿no?
Muy bien, regreso con un programa especial. Hoy es 9 de septiembre, 19 aniversario del derribo de las Torres Gemelas en Nueva York. Gracias, Miriam Leiva, también Iván García.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y en este programa especial de las noticias como son, pasamos nuevamente a Nueva York, pero esta vez con un testigo de la tragedia de este atentado terrorista, y nos referimos al señor William Rodríguez. Estuvo en las Torres Gemelas cuando sucedió el atentado. Además, era el jefe de mantenimiento de las escaleras de las torres.
Más que un testigo, es un sobreviviente, y hay que decirlo así, después de ver tantos miles y miles de muertos. Pues William Rodríguez en este momento está haciendo el cuento porque sobrevivió este atentado. Y la pregunta primera, después de saludarte, William, y bueno, pues desearte lo mejor, ya que estás haciendo el cuento, estás vivo, gracias a Dios. La primera pregunta es, ¿cómo lograste salir de este lugar? ¿Qué fue lo que pasó? Nárralos a nosotros, ¿qué es lo que ha pasado?
Mira, chicos, yo fui el último que salió con vida del edificio. Cuando el edificio comenzó a desplomarse, ya yo estaba saliendo en ese momento. A mí me gritaban, corre, 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 corre. ¿Qué sucedió? Pues simplemente yo fui a trabajar como se supone que entré a las 8, llegué a las 8:30 de la mañana porque acababa de llegar de mis vacaciones. Pues me puse a hablar con el supervisor de todo lo que me había pasado en las vacaciones, esos fueron los 10 minutos. A eso de las 8:45 suena una explosión pero estruendosa, una cosa que sacudió el piso. ¿Pero qué sucede? Que no se sintió tan fuerte en el área donde me encontraba porque el edificio tiene 6 subniveles de sótano. Yo me encontraba en el subnivel número 1, que es donde está todas las oficinas de soporte del edificio, como de mantenimiento, de electricista, de mecánico. Ahí viene el supervisor, que fue eso, y a lo mejor un generador de energía eléctrica que se reventó, porque eso ha pasado anteriormente y hace ese tipo de sonido. Pero ¿qué pasa? Que empezaron a haber una clase de pequeñas explosiones, ¿no? Se oye una explosión y en ese momento entra corriendo un hombre a la oficina y dice explosion, explosion, explosion. Y cuando lo miro, toda la carne de ambos brazos le estaba colgando de la punta de los dedos, estaba en pura carne viva, una cosa pero horrorosa. Y yo le digo, ¿pero qué pasó? Y me dice, los elevadores. Y yo pensé que se había reventado el generador de energía del elevador y creó una bola de fuego y lo quemó. Ahí yo le digo, no te muevas, yo voy a llamar a la unidad de servicios médicos. Y cuando voy a tomar el teléfono, otra explosión. Y a esa sí que se sintió que se movió el piso, las paredes parecía que se iban a desgarrar. Ahí yo le digo al supervisor y a todos los trabajadores que estaban adentro, salgan, vámonos. Ellos no sabían qué hacer, estaban debajo de los marcos de la puerta porque pensaban que era un terremoto. Yo, no, todo el mundo junto, vamos. Los hombres estaban llorando, las mujeres gritando histérica y yo pues los jalé a todos afuera y los saqué y llevé al hombre con la piel colgando hacia el área de entrada al edificio. Lo que pasa es que el sótano, esa área es el loading dock, el área de llevar la carga al edificio, todo lo que es correo, víveres y ese tipo de cosas entra por esa área. Pues se veía la calle, ¿no? Pero era como una subida. Yo empiezo a sacar a toda la gente, había gente de construcción que estaban haciendo trabajo en construcción en el área de carga y venían hacia donde yo estaba, como de curiosidad a ver qué es lo que estaba pasando. Y yo le grito a todos, no, se me salen, hay una explosión, se me salen todos. Mira, comienza todo el mundo a correr, y ya cuando estábamos hacia la parte de arriba habían unos camiones de suplidores, saqué a la gente de los camiones, los saqué también, y cuando estamos finalmente afuera en la calle, yo miro hacia la parte de arriba del edificio y veo que le falta un pedazo y se está quemando. Yo, ¿pero qué es eso? Y en el radio, en ese mismo momento, uno de los agentes de seguridad, dicen que un avión le dio al edificio.
William, ¿pensaron ustedes desde un inicio que se trataba de un acto terrorista o creyeron que era
no,
un accidente?
Mira, creímos que era un accidente, pero a mí me estuvo extraño porque yo digo, un avión, pero esto es un área de no volar, esto es un área restringida porque yo lo sé, porque en el año de los 80 hubo un accidente con un helicóptero en el área del Empire State Building. Y prohibieron durante la administración de Koch que volaran por encima de la ciudad. Y pues lo encontré muy raro. Yo pensé que era un helicóptero de la policía, eso sí. A lo mejor es un helicóptero de la policía que chocó contra el edificio. Pero cuando miro, lo primero que me viene a la mente son los trabajadores de la cafetería. Yo, ay, Dios mío, la gente del restaurante, ¿qué va a pasar? Y caigo en cuenta de que los elevadores son operados por nuestros empleados. En eso yo le digo al supervisor, ven, vamos a sacar a la gente de los elevadores. Y me dice, no, yo no voy. Nadie quería ir. Yo le quité el radio a uno de los de seguridad y me metí al edificio. Corrí al edificio, volví a entrar al área del sótano. Estaba toda completamente desolada. El sistema de irrigación en contra de fuego se había activado. O sea, había agua por todos lados. Eso ya estaba lleno de agua. En eso subo al área donde estaba la parte de la oficina, ahí me encuentro un señor, ahí le digo, sálgase, y dice, no, oigo gritos, me dice él. Y yo digo, pero ¿dónde? Empiezo a buscar y oigo el grito que sale de uno de los elevadores de carga. Mira, el elevador de carga no tenía ningún tipo de energía y esa gente estaba gritando, estamos aquí, nos estamos ahogando. Y dice, ¿cómo que se está ahogando? Y dice, era que el agua se le estaba metiendo al elevador, porque el sistema de irrigación se había conectado.
Claro,
había...
si me permites, William, solamente quiero interrumpirte para explicarle a nuestros radio oyentes que los edificios acá, por ley del gobierno, por ley federal, todos estos edificios tienen un sistema de agua en los techos que en casos de emergencia, en casos de incendio, ellos automáticamente se disparan y comienzan a rociar agua por todo el lugar, por todo el piso. Lo digo de esta manera porque nuestros oyentes en Cuba no están quizás acostumbrados ni familiarizados con este sistema contra incendio que hay en los Estados Unidos. Cuando William está hablando de esta agua es porque automáticamente se comienza a rociar agua para enfriar cualquier tipo de incendio. Adelante.
Sí, eso es correcto. Se activa automáticamente un sistema de irrigación que supuestamente para apagar el fuego, ¿no? Pues, ¿qué sucede? Que el agua se estaba metiendo, acuérdate que es un sótano, se está metiendo dentro del elevador. No se veía la gente, pudimos forzar la puerta un poco y se veía que estaba a un subnivel más bajo, como que se quedó atascado entre dos pisos. Y pues yo veo un pedazo de tubo de acero, pues lo agarro y lo meto entre las puertas y empiezo a forcejear la puerta hasta que finalmente rompimos el mecanismo del elevador, del ascensor, y abrimos las puertas. Cuando abrimos las puertas, la profundidad era grande donde ellos se encontraban. Pero ¿qué pasa? Que en esa área, como es el área de las oficinas de soporte del edificio, yo recuerdo que había una escalera que siempre estaba ahí de los electricistas, que siempre lo usaban para cambiar las bombillas, las cosas eléctricas, ¿no? Fui, cogí la escalera, la tiré, ahí brincamos, sacamos los rieles del techo que son transparentes y son de metal, ahí sacamos los rieles y empezamos a jalar a las dos personas que estaban dentro del elevador, porque al abrir las puertas automáticamente todo el agua entonces sí que se metió, claro. Tenían el agua hasta los ombligos, ahí pues lo saqué, pues le dije a las tres personas, el que me había ayudado y a los dos que habíamos sacado, que era un pintor y un individuo que estaba llevando víveres al edificio, que salieran. Los mandé a salir, salieron, pues en eso me voy entre el agua, casi no se veía, hacia el área de las escaleras, porque yo como estaba a cargo, mi función en el edificio era el jefe de mantenimiento de las escaleras, yo tenía la llave maestra, y es una llave que es restringida, no se la daban a todo el mundo, era una llave que le daban a pocas personas, uh-huh. Y hoy esta gente van a necesitar mi ayuda. Cuando voy a abrir la puerta, me encuentro con un oficial de la autoridad de puerto, que son los que defendían el edificio en cualquier clase de situación, ¿no? Tenían su propia oficina, tenían su propio cuartel, pues lo conocía por muchos años. Él me dice, ¿tienes la llave? Le digo, sí, tengo la llave, vamos. Subimos al primer piso ya estaban los bomberos con sus tanques de oxígeno, con sus garfios para abrir puertas, máquinas para romper lo que fuera, ¿no? pero es un equipo sumamente pesado. Le digo, vengan por aquí, por esta escalera. El edificio se divide en tres escaleras, la A, la B y la C. Y todas estaban llenas. Le dije, vámonos por la B, que quizás haya menos tráfico. Ahí subí, comenzamos a subir y pues se crea un cierto ataponamiento, una congestión, porque el equipo del grupo de bomberos era bastante amplio y pues no permitía mucho tráfico, ¿no?
¿Ya en este momento ardían las dos torres?
En este momento estaba ardiendo la primera.
La primera torre.
La primera torre. Recuerda que no estaba afuera, pues no tenía noción de lo que estaba sucediendo. No sabía exactamente qué es lo que estaba sucediendo.
Todavía no. El segundo avión no había impactado la otra torre.
Correcto.
Que pasó 18 minutos aproximadamente después.
O sea, lo que nos está narrando, correcto, William, es el término de 18 minutos físicos o reales.
Correcto. Comenzamos a subir las escaleras. En ese momento una persona nos dice, mira, hay una persona en silla de rueda en el piso 27. El procedimiento de rescate que nos han enseñado en el edificio, nosotros siempre tuvimos ejercicios de rescate. Siempre. Y fueron esporádicos durante el año. La gente sabía exactamente lo que tenía que hacer, que era no tomar los elevadores e irse a las escaleras regulares de escape contra fuego. Y pues la gente estaba bajando tranquilamente, nadie estaba corriendo, nadie estaba gritando, nadie estaba histérico. Eso de que había pánico, no fue así. La gente estaba bajando normalmente. Sí vi mucha gente llorando, muchísima gente llorando, mucha gente tratando de confortar a las otras, darle ayuda moral, mucha gente haciendo chistes, mucha gente con su vacilón. No, eso era una cosa que no, nadie estaba en pánico. Seguimos hacia arriba, mira la subida hasta el piso 27, mi hermano, eso fue la cosa más difícil que tú te puedas imaginar, porque es que el equipo era tan pesado para los bomberos. Yo estaba impuesto a hacer ese tipo de trabajo, mis piernas son sumamente fortalecidas por los años que llevo haciendo las escaleras, pero yo nunca en mi vida iba a hacer las escaleras de abajo para arriba, eso es lógico. Pues te imaginarás tú cómo estaban esos pobres bomberos. Estaban muertos, ellos llegan al piso 27 y se han caído en el piso de lo exhaustos que estaban. Ellos se quitaron todo el equipo, tumbaron todos los tanques de oxígeno, todas las máquinas que llevaban, y se han quedado en pura camiseta, porque es que estaban que no podían ni respirar.
Es decir, que ya se complicó, se hizo más difícil la evacuación de las personas.
Sí, correcto, porque mira, mientras subíamos, yo iba abriendo puertas, viste, piso este, abro la puerta y grito para que la gente salga, y seguía así. No todas las puertas abren, en otras palabras, hay ciertas puertas que abren y ciertas puertas que no abren. La razón de esto es por seguridad y para proteger, por ejemplo, si hay un fuego, que era lo que siempre se espera en este tipo de edificio, que la gente, el fuego siempre va hacia arriba, que la gente si se está quemando el piso de arriba no vaya al piso de abajo y abra la puerta tratando de salvarse y cree lo que se llama un backdraft, que es una ola de fuego que se crea cuando entra oxígeno y mate a la gente entrando. Por eso es que la gente dice, no, pero que algunas puertas no abrían. Dice, pero es que así fue diseñado el edificio, esa no es la manera de evitar el fuego. Pues, ¿qué sucede? Yo abría con la llave maestra y sacaba a gente, ¿no? Pues, ¿qué sucede? Que cuando llegamos al 27 ya estaban exhaustos. Esto, como dices tú, complicó el rescate. Yo le doy un tiempo ahí para que ellos descansen un momento. Les consigo agua porque yo el piso lo conocía muy bien. Sabía dónde se encontraba la cocina con las botellitas de agua. Le repartí las botellitas de agua. Llamé por teléfono a mi madre en Puerto Rico. Le dije, mami, no te preocupes, yo estoy bien. Mi mamá dice, pero ¿qué estoy viendo la torre quemándose? Dice, no, yo estoy en la parte de abajo y estoy rescatando gente.
O sea, ya desde el piso 27 tuviste el tiempo de llamar a tu
sí,
mamá y todo.
Sí, yo tuve tiempo. Yo la llamé para que no se preocupara porque lo primero que yo pensé, mi madre está viendo esto en televisión.
Claro.
Y no quiero que esté nerviosa. Y la llamé, mami, no te preocupes. Dice, no, que yo pensé que te pasó algo. Y no te preocupes, yo estoy bien. Y estoy rescatando gente. Y voy hacia arriba. No voy a llegar hasta el área esa, pero estoy hacia arriba. Voy hacia arriba. Y tengo los bomberos y tengo a la policía conmigo. Pues sigo, me llevo un grupo y el oficial estaba sin aire. Llegamos hasta el piso 39. El otro grupo se quedó en el 27. Abrí hasta el piso 39. En el piso 39, de nuevo, el policía se tira en el piso, se recuesta contra la pared, echa la cabeza hacia atrás, contra la pared, y respira profundo y me dice, no puedo, esto está demasiado, esto está imposible.
Es decir, ya estaba envuelto en humo en el interior de este edificio, ¿no?
El humo estaba entrando. Sí, yo llevaba una... En uno de los pisos que yo abrí, yo tenía...
máscara.
Máscara, sí. Entonces yo le estaba repartiendo máscara a la gente para que no se intoxicaran ni nada con el humo.
¿Por dónde entraba el humo, William?
Bajaba por las escaleras, pero no tanto... por ese sentido, sino lo que pasa es que como se reventaron tantos vidrios del impacto, el humo cuando subía o bajaba, se iba metiendo por las ventanas, y entonces corría por los pasillos y se iba por las escaleras.
En este momento no había fuego. ¿Dónde tú estabas?
No, donde yo estaba en ninguna área había fuego.
Solo humo.
Humo.
¿Y había electricidad en este momento en el edificio?
En las escaleras todas tenían electricidad, todas, pero nosotros tenemos un sistema también, las escaleras aquí, todos los edificios por ley tienen que tener un sistema de abastecimiento de electricidad para casos de emergencia, que es a base de pilas.
¿No? Sí, claro, de baterías.
Sí, correcto. Y estaban todas activadas. Los pisos tenían su sistema de alarma, que le llaman Warble Alarm, que es una alarma de fuego que automáticamente también se activa. Cada piso tiene que tener un sistema de teléfono para llamar a los bomberos. Y todo estaba activado, eso sí, todo estaba activado. Pues yo recuerdo que paré en el piso 33, y ahí sí que había un humentín, pero el humentín fue que parece que con el impacto y todo se quemaron líneas eléctricas. Y era un olor a quemazón eléctrico, ¿viste?
Sí, a cable quemado.
Sí, sí, cable quemado. Eso es lo que yo olía. Mucho cable quemado, pero había mucho humo. Pues yo cogí con el 39 con el oficial y le digo, mira, ¿qué vamos a hacer?
Y a esta altura seguían bajando personas.
Seguían bajando personas.
En la medida en que ustedes subían, bajaban personas.
Correcto.
¿Las evacuaban o lo hacían?
Los personas? Evacuamos, ¿no? Las evacuamos.
Sí, sí. Los evacuaron. Pero
ellos automáticamente ya sabían lo que tenían que hacer.
Claro, claro.
¿Y la persona esta, la
silla rueda?
La silla rueda incapacitada.
Ya yo la había dejado en el piso 27.
¿Con los bomberos?
Con los bomberos.
¿Logró salvarse?
Mira, sí, pero la pusimos en una... No podíamos bajarlo en una silla de rueda. Eso fue también lo que tomó tiempo, porque en obras de rescate en el edificio siempre decía que personas inválidas se dejaban siempre para lo último, para que no aguantaran el flujo de gente bajándose por las escaleras.
Claro.
Pues lo removimos, lo sacamos de la silla de ruedas, lo pusimos en una camilla y lo estaban preparando para bajarlo. Pues esperaba que bajara un poco el flujo, ¿no?
William, ¿cuándo se agrava ya definitivamente
en el 39,
la situación?
En el 39, cuando estoy hablando con el oficial, se oye un estruendor, pero increíble, ensordecedor.
Una explosión.
Una explosión. En este momento yo no sé si fue que el avión le dio a la Torre 2, no sé si fue que se había derrumbado la Torre 2, pero eso tembló todo el edificio, fue ensordecedor, se oían todos los cristales reventados en la torre donde yo estaba, completamente, se sentía una brisa que entraba, oímos en el radio, perdimos el 65.
Perdimos el 65.
Sí, el 65, ese es el código de que quiere decir que el piso se había derrumbado del piso 65. Entonces, wow. Se estaba cayendo por dentro del edificio donde yo estaba, como si fueran naipes. Se estaba cayendo uno encima del otro, los pisos.
Ay, ya Dios tuvo mío. Usted entonces, al igual que los bomberos, que salir, ¿no?, del lugar.
No, en este momento me dice el oficial, yo digo, mira, parece que si se cayó el 65, debe haber gente en el 44 atascado. Vamos a subir y a sacarlo. Entonces nos vamos por el área de la maquinaria, que es por la parte izquierda del edificio, y él me dijo, mira, no, Willy, escúchame, no, baja, hazme un favor, a mí me pagan por esto, a ti no, tú lo estás haciendo y te lo agradezco y todo, has salvado mucha gente, pero no, vete, necesito que me ayudes a sacar el señor del piso 25 hasta el lobby, porque necesita ayuda, y salte, por favor. En otras palabras, el oficial a mí me salvó la vida.
Dios mío. Él se quedó adentro.
Yo decido bajar con los bomberos, tres bomberos más, la persona que estaba en la silla de rueda, como te expliqué. Bajamos esos 27 pisos con esa persona sumamente pesada, ya las piernas no nos daban
a ninguno. O sea, tú bajaste nuevamente del 39, bajaste nuevamente al 27.
Y del 27 al... Exacto.
Volviste junto con los bomberos, seguiste por abajo.
Correcto.
William, ¿cuántas personas tú estimas estaban dentro de esta torre?
Mira, que en esa torre había miles y miles. Mira, con decirte que en el área, como te digo, cuando yo he ido a desayunar allá en el...
Ventanas
al Mundo, Windows of the World, eso está lleno. Ellos tenían una cosa que se llama Morning Brunch, o sí. desayuno de mañanero, ajá. que tenían para todos los ejecutivos. Ellos pagaban su cuota, una cuota especial mensual, y ellos podían subir ahí todas las mañanas para hacer lo que le llamaban networking, para hacer una red de contacto entre ellos mismos. Pues siempre eso estaba lleno. Eso estaba lleno, eso, y los trabajadores ahí entraban a trabajar a las 6 de la mañana.
Es decir, de que ya habían miles de personas a la hora del primer impacto, claro. y del segundo más todavía.
Claro.
Bueno, entonces terminemos, bajas al piso 27 y regresas con los bomberos hacia abajo.
Hacia el primer piso.
Este oficial de la policía se queda arriba.
Se queda arriba como con 30 bomberos más.
Pobre hombre.
Entonces yo recuerdo que yo dejé 2 tenientes de los bomberos y el teniente me dijo, yo le dije, mira, te dejo la llave. Y dice, no, ahora no necesitamos la llave porque ya evacuamos hasta el piso 44. El 39 hasta el 40, ya de ahí no había más pisos de gente. Era el 41 era de maquinaria, el 42 de maquinaria y el 43 era una cafetería que estaba ya vacía.
William, tengo entendido que gran parte del personal de las torres eran hispanos.
No, mira, el 90%.
¿El 90%?
Sí, el 90% es hispano. El 90% de los trabajadores de la torre son hispanos.
Es que Nueva York tiene una población hispana muy numerosa.
No, numerosísima.
Sobre todo de puertorriqueños, dominicanos. Puertorriqueño es William Rodríguez con el que estamos hablando. Y vamos a decir que estamos hablando con William Rodríguez, mantenimiento de las escaleras. Tenía a cargo el mantenimiento de las escaleras de una de las torres, de las Torres Gemelas de Nueva York, que como todos conocen fueron impactadas por estos ataques terroristas y desplomadas, o sea, derrumbadas.
Durante 20 años estuvo ahí en las Torres Gemelas.
Cuando llegas abajo, William, ¿qué haces entonces? Porque ya estamos hablando a un tiempo a punto de derrumbarse ya la torre.
Correcto. Mira, llego al lobby y se oía el crujir de las paredes y nosotros pues llegamos al lobby, ellos se van a ir hacia mano izquierda, cuando salimos y la mano izquierda te daba al área donde estaban todas las tiendas. El edificio tenía un pequeño mall de tiendas, un centro de compras y en ese centro de compras pues tú veías que ya se había derrumbado casi todo. Parece que ya el edificio de al lado se había derrumbado y había tumbado toda el área que se veía hacia mano derecha. Yo digo, por ahí no, por el otro lado, la salida es por el otro lado, que daba hacia la calle, que da hacia el río Hudson. En ese momento vienen varios bomberos más y nos quitan la camilla porque ya se había llamado que veníamos abajo con la persona de la silla de ruedas. Bajamos a otras personas que iban al frente de nosotros. Era un señor que tenía un problema como respiratorio, una señora con un problema respiratorio y un señor que se estaba aguantando el corazón. No tenía infarto porque lo habíamos chequeado, pero parece que el proceder por las escaleras le estaba haciendo mucho daño. Total, eran 3 personas las que habían bajado, que necesitaban asistencia médica. Nos quitan la camilla, se van corriendo a llevarlo a la ambulancia. Yo voy caminando en la parte de atrás y estoy atónito porque 20 años yo conocí ese edificio como la palma de mi mano y veo que las paredes, todo el mármol bonito que habían traído de Italia para hacer ese edificio se había derrumbado, las paredes estaban totalmente peladas, los elevadores, las puertas se habían puesto en forma de triángulo por el impacto, se veía el agujero y todo eso sin ningún tipo de elevador, todo profundo, se veía, de hecho, las cámaras de seguridad colgando del techo, había una área de identificación porque el edificio tenía un sistema de identificación que tenía que ir por 3 puntos para que pudieras entrar al edificio y todo eso se había desboronado. Y la área de las puertas de entrada, todos los cristales se habían roto, la puerta redonda, los revolving doors, se habían deslocado completamente. En otras palabras, tú salías por una ventana.
¿Qué cosa más grande?
Óyeme, y la cosa más terrible es que cuando estoy saliendo, la policía me grita, no mires hacia atrás, no mires hacia atrás. Óyeme, y lógicamente, cuando te dicen no mires hacia atrás, lo primero que tú haces es mirar, por si viene algo y te va a dar. Miro hacia atrás y lo que veo es todos los cuerpos de la gente, que luego me enteré, porque yo no sabía que se habían tirado, que se habían suicidado por el fuego que había en los pisos de arriba. Y cuando yo veo todos esos cuerpos, pero una cosa, pero que jamás en mi vida yo puedo olvidar, la visión de esos cuerpos derretidos prácticamente contra el piso. En otras palabras, que no se veían, cuando tú ves un cuerpo recostado en el piso, no, esos se veían como aplastados y no había sangre, lo que había era mucho gris, estaban todos grises, gente que había tratado de escapar y los cristales de arriba le cayeron encima y los mataron, mucha gente cortada, una cosa terrible, horrible. No. En ese momento me gritan, corre, 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 Cuando dicen corre y me da, miro hacia mano izquierda, veo que el hotel Marriott, que se encontraba entre la torre 1 y la torre 2, se había desplomado a la mitad. Yo digo, oh my God, Dios mío, se ha muerto toda la gente que estaba ahí. Y empiezo a correr y se oye el crujir del edificio, como coger, ¿sabes cuando se rompe un árbol por la mitad de raíz?
Así claro. Mismo, claro.
Que hace así. Así. Imagínate ese sonido multiplicado por miles de veces, un sonido así ensordecedor de desgarre. Se oye ese sonido de desgarre, un sonido como si fueran unos trenes pasando por encima de unos rieles, como si iba a haber un terremoto, igualito, y se siente el piso que se está moviendo. En eso yo empiezo a correr y ya en eso veo que la gente se está tirando a los carros hacia el frente y yo no tenía carro. Yo veo un camión bomba y me tiro debajo del camión bomba. Y me estoy tirando y el edificio cayendo. Mientras estoy poniendo en la pierna izquierda dentro del camión, de la parte de abajo, ahí se derrumbó completamente el edificio. Empezaron a caer piezas de concreto, empezaron a caer tal, se oía todo. Y yo sentía como el camión se iba fundiendo en el piso, como que el peso que estaba sintiendo, el sistema de absorción y suspensión, estaba cediendo. Y yo decía, aquí voy a morir aplastado, Dios mío, voy a morir ahogado también, o asfixiado o aplastado, porque no se podía ver, no se podía respirar por el humo que había caído, el polvo de cemento gris que había caído. Y de momento al rato para todo y hay un silencio y de momento se oyen gritos, ayúdenme, después por otro lado, ayúdenme, por el otro lado, ayúdenme, diferentes gritos, toda la gente que le había caído algo encima, que no pudo correr a tiempo. En ese momento yo digo, estoy herido, pensé que había perdido ambas piernas. Pero no fue así. Lo que pasa es que tanto subir escalera y bajar escalera con tanto peso, las rodillas se me habían ido. Y el dolor que tenía en las rodillas era intenso. Yeah. En eso tenía un bombero en la parte de al frente, tirado hacia el lado. Y yo, estás bien. Y dice, sí, estoy bien, tú estás bien. Y dice, pensé que perdí las piernas, pero estoy bien. Pero no se veía nada. Y te digo que no se vio nada por casi 15 minutos. En el piso, el polvorín que había, no se veía nada. Entonces sale todo el mundo gritando, escupiendo. Yo gritaba que me dieran oxígeno, corrí, abrieron una ambulancia. Ahí me metieron dentro, cerraron todas las puertas porque se estaba metiendo todo el humentín adentro. Me dieron oxígeno por unos 15 minutos. Cuando pude finalmente respirar bien, casi no veía porque me quemó mucho los ojos, el área de los ojos.
El polvo.
El polvo, sí. Uh-huh. Y pues volví al área donde había pasado todo a sacar gente debajo de los carros, porque muchos carros se aplastaron.
Claro.
Entonces, había un puente que iba de la torre número 1 a Battery Park City, que es un complejo de edificios que estaba al cruzar la calle del World Trade Center, y todo ese puente se había derrumbado, y encima cayeron encima de camiones de rescate, y tú veías las piernas de la gente que estaba en el área, se veían las piernas, se veían los brazos, nosotros buscando, pero ya era muy tarde.
Duda alguna, William, sí. Rodríguez cambió tu vida. Como se dice, volviste a nacer.
Volví
y eres
nacer.
Testigo sobreviviente de esto que ha quedado marcado para toda la vida, que es un atentado terrorista contra el Centro Mundial de Comercio.
Nos queda, apenas un minuto en este segmento, William. ¿Cuál es tu reflexión final después que ahora?
Sí, mira, mi reflexión es bien directa. Fue un atentado, a mí no me importa la política, pero ahí la gente que más sufrió fueron los hispanos. Fue un atentado también más grande contra la comunidad hispana que contra la comunidad americana, porque lo más que se perdieron ahí son vidas hispanas.
William Rodríguez, muchísimas gracias. Estuvo al frente de las escaleras, jefe de mantenimiento de las escaleras de las Torres Gemelas en Nueva York, hoy contando la historia aquí en Radio Martí, en especial para las noticias como son.
Que Dios te bendiga y bueno, pues nada, adelante.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar.